Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, parece que sí. Hoy es lunes, 17 de diciembre. Las navidades están ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y no estamos en Elche, en nuestros estudios habituales. Estamos... ¿dónde estamos?
En Colegio Jesuitas.
¿De dónde?
De Alicante.
¡All right! ¡Un fuerte aplauso, jesuita! Lo has hecho muy bien, prácticamente la primera.
Gracias.
No, de nada, hombre. Bueno, pues estamos aquí en el Colegio Inmaculadas Jesuitas de Alicante en este lunes 17 de diciembre, preparados para pasar media hora fantástica de radio, en la radio de la Universidad Miguel Hernández en Despierta UMH. Y para hacer todo este programa posible, por supuesto, es precisa la colaboración, la ayuda y el increíble trabajo de nuestro técnico de cabecera, Borja Cabrera. Un fuerte aplauso para él, ahí está. También son necesarias dos personas fundamentales en el día de hoy. Ahí lo vemos ya con sus auriculares bien colocados. Mira lo que bien lo lleva, ¿eh?
Sí, sí.
¡Un fuerte aplauso para Abraham Rico! Yo me presento, soy un servidor, José Antonio Gil. La verdad que si no estuviera aquí tampoco pasaría nada, que no. ¿Has visto? Pero quien presenta Despierta UMH en este lunes 17 de diciembre en Jesuitas de Alicante es una persona increíble, fantástica, con un grandísimo corazón. Madre mía, no sé cómo le cabe en el pecho. Por favor, redoble de tambores. La única, la increíble, inigualable, Sofía Román.
Ahora sí, muy buenos días, Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. Como me ha dicho mi compañero José Antonio, hoy es lunes 17 de diciembre, son apenas las 8:30 de la mañana, todos nos acabamos de levantar y vamos a empezar ya de ya el programa. Durante el programa de hoy vamos a hablar de muchos y diversos temas que a vosotros seguro que os interesan porque tienen que ver con vosotros. Hablaremos de ciencia, del club de ciencia que hay en este centro, donde se quiere encontrar el lado más práctico de esta materia. De deportes, con natación, triatlón, atletismo, gimnasia rítmica y, por supuesto, de teatro, porque nos encanta este arte. Y voy a pasar. Recuerda que somos la radio de la Universidad Miguel Hernández y más exactamente el programa Despertador que suena de lunes a viernes en Radio UMH en el 99.5 de la FM en Elche y San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y directo online en radio.umh.es. Y por supuesto, como tiene que ser, estamos muy activos en redes donde nos encontraréis como arroba despierta UMH en Facebook, Twitter y 20, ¿cogiste? ¿Me has puesto aquí 20? No, 20 no, Instagram, tío. Bueno, en la producción del programa, hoy no nos puede acompañar, pero está Roberto Prada y los compañeros, que también lo recordaremos, que se han quedado en Elche, Susana Bonal y José Domingo Delgado. Y ahora sí que sí, empezamos ya el programa. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool. Empezamos en primer lugar con la noticia del día, y es que hace 50 millones de años la temperatura del planeta era 13 grados mayor de la que tiene hoy en día. Debido a esta alta temperatura, no había hielo en los polos y las selvas se cubrían un mundo tropical durante la primera época de los post-dinosaurios. y ustedes se preguntarán que por qué les estamos contando esto ahora. Bueno, pues yo os lo digo. Si se mantiene el nivel actual de las emisiones de gases con efecto invernadero, en poco más de un siglo la Tierra podría volver a tener este clima de hace 50 millones de años. ¿Y qué supondría esto? Pues supondría que los polos se derretirían, la extinción de muchísimas especies de animales y, por supuesto, un planeta que estaría encaminado a la destrucción y casi al oasis. Según un equipo de investigadores liderado por Kevin Burke de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos, el camino hacia dicha destrucción ya es sólido. A pesar de que el agujero de la capa de ozono ha remitido en un porcentaje muy menor del que debería, si no nos concienciamos de que el planeta es nuestro y tenemos que cuidarlo, las consecuencias para las futuras generaciones, pues no van a ser nada buenas. Bueno, y para comentar esta noticia tengo a mi compañero José Antonio. José Antonio, ¿con quién estás? Cuéntanos.
Pues estoy con personas maravillosas, pero mejor que decirlo yo, mejor dilo tú y que estas personas se lleven un aplauso porque son expertas en la ciencia y ahora verás todo lo que saben, porque he estado hablando con ellas y madre mía, ¿eh?
Bueno, pues si no me equivoco...
¡Oh, madre mía!
Como decía, si no me equivoco son Silvia Ferrer, Isabela Casadiego, Paula, perdóname por si pronuncio
Seidek.
Mal... ¿Seidek? ¿Es así? ¿Seideker? Bueno... Yago Cobos y Aitana Panea. No me he dejado a nadie, ¿no? Vale. Pues, José Antonio, ¿qué ibas a decir?
Pues que son expertas en la ciencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, antes de nada.
Hola. Hola.
Buenos días. Os digo que sois expertos en ciencia porque tenéis un club de ciencias como actividad extraescolar, ¿no? Aquí en el propio colegio.
Sí, sí, sí. Normalmente pues hacemos actividades, tenemos una especie de grupo en internet, en Classroom, que nos pone las actividades para si queremos asistir, los días que son. Así es un poco, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues normalmente son los jueves por la tarde o puede ser los lunes por la tarde también.
Exactamente, en este club de ciencias, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hacéis ahí por las tardes, esos martes y jueves?
Pues hay actividades de todo tipo, tanto de química como de física, y también pues solemos hacer investigaciones en el laboratorio y también hemos participado en concursos en Valencia, como el concurso de cristalografía y el de física y química de proyectos. Y pues nada, es muy interesante porque estudiamos cosas que en clase normalmente no podemos practicar y todo eso.
Lo que es más importante, ¿no? El lado práctico de la ciencia.
Sí, no sé. En el laboratorio pues solemos hacer más proyectos de química y en las exposiciones también de expertos que vienen aquí a darnos como holografía.
Hacéis varios experimentos, sobre todo de química. ¿Alguna vez ha pasado algo que os habéis llevado algún susto?
El año pasado en cristalografía Aitana se quemó las manos porque no tenía los guantes, pero normalmente es todo muy seguro en el club de ciencias.
Aitana, pero vamos a ver qué pasó ese día, o sea, para un día que no te pones los guantes.
Sí, fue un día.
¿Y se ríen tan libremente?
Porque no hubo ningún peligro grave.
O sea, fue quemaduras de primer grado.
Sí, sí.
¿Y qué te dijo tu madre al llegar a casa?
Nada, no, si no había ningún problema en las manos.
Entonces tu madre no te lo vio.
No, no.
Porque es que si te lo ve se preocupa, seguro.
Mucho, mucho.
Bueno, ¿esta es tu parte más divertida de las ciencias, la química, o ya después de aquello que te pasó no te agrada?
No, sí, sí. A pesar de los peligros, la ciencia y el fomento de la ciencia y la investigación es muy bueno y el club de ciencias nos permite este interés por la ciencia.
¿Cómo decidisteis iniciaros en el club de ciencias? ¿Algún profesor que os lo presentó de una manera muy atractiva o qué tal?
Sí, el departamento de física y química en primero de bachillerato nos dio la oportunidad de participar en el club de ciencias.
Bueno, José Antonio, yo les quería preguntar, y relacionado con la noticia que estábamos dando, que si ellos son conscientes de los daños que están causando las sociedades y los seres humanos en general a nuestro planeta.
Está feo, ¿eh?
Sí.
Sí, ¿qué tenéis que opinar al respecto de esta noticia?
Que sí, que los seres humanos han hecho cosas muy, muy horribles. Y que nosotros, por ejemplo, este año, relacionado más con biología, nos hemos dado cuenta que los seres humanos han abusado de los antibióticos y estamos creando un montón de problemas con las bacterias. Y bueno, pues hemos hecho un proyecto que también colaboramos con la OMH y con UA. Así que bueno, sí, somos conscientes y el Club de Ciencias pues quiere que seamos más conscientes aún.
Cuéntanos más de ese proyecto y de esa investigación sobre los antibióticos. O sea, que nos hemos pasado, ¿no? Ya, y al final las células y los virus cada vez más fuertes, las bacterias.
Pues lo que dicen las investigaciones es que dentro de unos años pues mucha gente se morirá por infecciones bacterianas porque hemos abusado de los antibióticos y hay superbacterias que no son capaces de... O sea, que los antibióticos no son capaces de matar. Y pues eso es un problema muy grande ahora mismo.
Pues tomamos buena nota de todo ello, Sofía, Abraham, porque somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero yo me quedo con esa parte de que seremos capaces de lo mejor.
Efectivamente, y como debemos ser capaces de lo mejor, una de las mejores cosas que podemos hacer es donar sangre. Así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, día 17 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, Hospital General, Sala de Donaciones Pintor Baeza, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y en San Joan de Alacant, Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el programa que quiso independizarse de las mañanas, pero no coló. ¡Ale, a madrugar! Allá a donde vamos, algo te contamos.
Como estábamos diciendo, como se escuchaba, allá donde vamos, algo te contamos. Y si alguien es capaz de contar mejor las curiosidades que tú, José Antonio, a mí que vengan y me lo digan, porque es imposible.
Es imposible hacerlo así. No es ni bien ni mal, así. Ahora mismo, pues me he venido entre el público para conocer las curiosidades del Colegio de Jesuitas de Alicante. Aquí tenemos a un amigo del colegio. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Fidel.
¿Y el apellido?
García.
¿Y el Instagram?
Fidel García barra baja.
Claro, como tiene que ser. Queremos conocer las curiosidades de Alicante y más en particular del Colegio de Jesuitas. ¿Tú conoces a los jesuitas, la orden religiosa?
Sí, mis abuelos estudiaron aquí.
¿Y qué tal le fue a tus abuelos?
Bien.
¿Te lo recomendaron y por eso has estado aquí?
Sí, sí, sí.
¿Conoces la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa católica fundada por San Ignacio de Loyola en 1540?
Soy socio fundador.
Hombre, socio fundador lo veo un poco complicado.
No tanto.
¿Cómo has hecho para aguantar también en estos siglos y siglos?
Resulta que hay unas bayas del Tíbet y me las tomo de vez en cuando para desayunar con chocoflaques y me ayuda a llevar mejor la edad.
A mí es que los chocoflaques no me agradan mucho porque yo soy más de estos baratos de Mercadona que llevan con leche dentro.
Para los gustos hicieron los colores.
Entiendo, entiendo. Bueno, estas son las curiosidades de Alicante, de Jesuitas, que vamos a seguir comentando, pero también tenemos que destacar varias, por ejemplo, de la ciudad de Alicante. ¿Tú sabías que Papá Noel es de Alicante?
No cabe duda.
De toda la vida, ¿no?
Yo diría más que es de Tabarca por el color de piel, pero no sé yo qué decirte.
Pues sí, la tradición dice que Papá Noel es de Alicante porque el 6 de diciembre se celebra la festividad de San Nicolás y, bueno, en Holanda, en Países Bajos, decía que el que venía era San Nicolás y venía con un saco lleno de naranjas y decían que era San Nicolás, que venía de Alicante y que ya se ha quedado ahí esa tradición.
Doy fe.
Pues muchísimas gracias, Fidel, por ayudarnos en estas curiosidades de Alicante y, nada, que el tiempo te siga conservando igual de bien.
Muchas gracias, igualmente.
Un aplauso para Fidel. Y vamos a ver, no me quiero despedir sin todavía conocer un poco más a fondo a los jesuitas y a los jesuitas de Alicante. Entonces voy a necesitar la ayuda pues, de algún compañero o compañera que esté dispuesto a acercarme un poco más de información. Compañeros, vamos a ver, aquí tenemos a un amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cuál es tu nombre?
Buenas, soy Guille.
Tú estudias en jesuitas, pero ¿conoces a la orden religiosa de los jesuitas? Por lo menos algo que hayáis estudiado en clase.
Sí.
¿Me puedes contar algo a grosso modo para ponerme en situación?
La fundó Ignacio de Loyola.
¿En 1540?
Sí, sí, exactamente.
Y ahora mismo, nuestro papa...
es jesuita.
Ahí está, nuestro... O sea, tengo aquí el nombre... Es que claro, o sea, ahí está el nombre de papa y el nombre de persona.
Sí.
Y claro, te quería decir el nombre, que es Bergoglio, el nombre auténtico, que es jesuita.
Sí, 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 que es jesuita. Sí.
Y bueno, ¿me puedes decir un poco cuál crees que es la misión de los jesuitas, lo que se desempeña a día de hoy en la actualidad y también teniendo en cuenta su implicación en la educación?
Pues educar a las personas para... bueno, les educan en valores para que aprendan y eso, crear un mejor futuro.
Claro, y sobre todo con el lema de amar y servir, que eso es lo importante.
Sí, claro.
¿Tú te consideras así, también de amar y servir?
Sí, a mitad un poco.
Estamos trabajando en ello, ¿no?
Sí, progresando.
Pues muchísimas gracias por acercarnos todas estas curiosidades de Alicante y de jesuitas y amar y servir.
Gracias a ti.
Un aplauso. Pues yo creo que ya hasta aquí, ¿no? ¿Qué mejor que acabar con la sección de curiosidades de jesuitas de Alicante, con que hay que amar y servir al prójimo?
Pues sí, la verdad es que me parece una frase muy intensa, muy profunda, y has tenido suerte, has encontrado un montón de gente que te ha ayudado en estas curiosidades.
Todo es saber rodearse.
Bueno, pues ahora vamos con la siguiente sección. Vamos a pinchar la cinta, a ver de qué se trata.
Los deportes menos conocidos en Despierta UMH.
Bueno, ya ha llegado la sección de deportes a Despierta UMH. Tengo conmigo a Abraham, que me va a ayudar a hacer estas entrevistas, porque tenemos con nosotros a José Ramón Martínez, a Marta Platillero y a Leo Navarro. Pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Tengo entendido que Marta hace gimnasia rítmica, Leo triatlón y José Ramón natación adaptada. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, lo he dicho bien. Perfecto. Entonces, bueno, primero de todo, muy buenos días, chicos. Acercaos el micro para hablar. Muy bien. Bueno, yo os quería preguntar, ¿qué tal ha empezado la temporada para vosotros, deportistas? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Con
la
ganas?
La verdad
ganas?
Que... he empezado yo segundo de bachiller y es difícil compaginar el deporte con los estudios porque es un curso difícil, la verdad.
La verdad es que sí, es bastante difícil y agobiante, pero ¿entrenas muchas horas a la semana, al día?
Sí, bueno, entreno tres veces a la semana, tres horas lunes, miércoles y viernes.
Claro, y luego compaginar todo eso con los estudios pues no tiene que ser fácil.
Sí, o hay veces que renuncio a los estudios para ir a entrenar o... a entrenar por los estudios.
Claro, es un 50-50. ¿Pero sí. ¿Qué te gusta más, entrenar o estudiar? Bueno, también qué pregunta he hecho.
Hombre, entrenar. Pero... es que entrenar es como un momento que te despejas, y más en la natación, porque es darte un baño, por así decirlo, porque tampoco en los entrenamientos tampoco nos matamos. Entonces es despejarte porque vienes del colegio y también ahí claro. Ya pues estudias y eso, entonces es un momento para tranquilizarse.
Marta, yo tengo entendido que tú, bueno, has quedado tercera en gimnasia rítmica de sí. España, supongo que también entrenarás muchas sí. horas y será difícil compaginarlo.
Sí, yo entreno 5 días a la semana, depende del día, 3 o 4 horas, y pues nada, es un poco difícil compaginar los estudios con tanto deporte, pero bueno, si te gusta pues...
se intenta llevar,
se intenta,
¿no?
Llevar, sí.
¿Y tú, Leo?
Yo aún no he empezado la temporada, la empiezo este fin de semana y entreno los 7 días de la semana, de entre 2 horas y 4 horas.
Madre mía, son tela de deportista.
¿Cuándo vive?
¿Cuándo viven? Bueno, Abraham, perdona que antes te he cortado, no sé si le querías hacer una pregunta a José Ramón.
Sí, sacando el tema de los estudios, ¿no? Yo quería preguntarles a ellos que si se quieren dedicar de manera profesional al deporte que practican o simplemente es un hobby.
Pues a ver quién contesta primero.
A ver, a mí sí que me encantaría dedicarme a la natación, pero yo creo que la natación adaptada no me va a dar para vivir, entonces, pues, tener mi trabajo y todo eso y ya la natación más, por así decirlo, como hobby.
Claro.
Pues a mí me pasa igual que él, porque la gimnasia rítmica tampoco me va a dar mucho de comer, la verdad. Y pues nada, que pues lo hago como hobby, porque me gusta mucho y tal.
Bueno, a ver, igual sí, todo es intentarlo. Yo creo que, bueno, si os gusta y entrenáis y todo, podéis llegar donde queráis. Y me faltas tú,
Leo. Si no es fútbol o baloncesto, no vives del deporte.
Bueno, pues hablando de los deportes más alternativos, ¿no? A lo mejor no son los más... Son igual los más originales, pero no son los más cotidianos. ¿Pensáis vosotros que... O sea, ¿de dónde sale esa ilusión o ese quiero hacer este deporte? ¿En qué momento decidís que queríais practicar estos deportes?
Chan, chan, chan. ¿Marta?
Venga, Leo, empieza tú.
Pues no sé, a mí el deporte me sirve para evadirme de los estudios. Me lo paso bien con mis amigos, estoy entrenando. Luego en las competiciones me gusta ver a mis amigos por España y me parece una forma de vida diferente a la normal de salir todos los viernes y te lo puedes pasar igual de bien o mejor incluso.
¿Y tú, José Ramón, en qué momento decides que la natación adaptada era para ti?
Bueno, a ver, a mí cuando me dieron el momento de poder participar en un deporte con gente discapacitada como yo y todo eso, pues yo encantado de probar y ahora mismo estoy muy encantado de que se pueda hacer esta clasificación de deportes, de que la gente adaptada pueda participar en todos los deportes y la verdad es que poder tener la oportunidad de ir a las Paralimpiadas europeos y todo eso, porque en realidad tenemos el mismo derecho.
¿Y cómo se viven esas experiencias?
La verdad es que yo lo vivo con mucha emoción porque desde pequeño he estado intentando meterme en todo el mundo del deporte y cuando se me dio la oportunidad, es muy emocionante.
Y bueno, nos falta que nos conteste ella la pregunta, bueno, ¿cómo te introduciste en este deporte?
Pues a mi madre de pequeña le gustaba mucho la gimnasia rítmica y un día en la tele me lo puso y pues desde entonces me enganché y pues ahí estoy.
Ahí sigues.
Sí.
Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia, vuestras inquietudes y pedimos un fuerte aplauso para despedirlos. Bueno, José Ramón, Marta y Leo, mucha suerte con vuestros estudios y que lo podáis compaginar muy bien. Nosotros seguimos aquí en Despierta UMH. Dime, Abraham, perdón.
Y creo que José Antonio quería comentar brevemente algo sobre el CADU, ¿verdad? Quería dar un tipo de información para que esta gente sepa qué es el CADU.
¿Cómo me conoces, Abraham? Es que estaba ahí que no lo podía soltar. Antes de despediros, nada, simplemente comentaros que si estudiáis en la Universidad Miguel Hernández o en cualquier otra universidad, siempre va a estar un campeonato autonómico de deporte universitario para que compitáis con otras universidades, así rollo americano. No sé si eso os mola.
Sí, tiene pinta de mola.
O sea, porque aquí no hay quarterback, porque no hay fútbol americano, pero bueno, hay pues otro tipo de referente a quien llevar al baile. Pues muchísimas gracias, chicos, y les despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.
Feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure.
Bueno, ha llegado el momento de hablar de teatro en Despierta UMH. Tenemos con nosotros a Blanca Fernández y a
Aitana Gómez.
Y a Aitana Gómez, que se ha sumado en el último momento para comentar con nosotros.
Bueno, espérate, que se sigue sumando gente.
Ah, se sigue sumando gente. ¿A quién tenemos por aquí?
A Carmen Cabello.
A Carmen Cabello.
Ven, Carmen, siéntate aquí con tu compañera.
Sentados aquí las tres juntitas. Y bueno, antes que nada, yo tengo entendido que sois, bueno, por lo menos Blanca, vosotras también sois miembros del grupo del teatro, que se llama La Nave de Argo. No sé. A La Nave Argo. Vale, y me podéis decir, o si lo sabéis, ¿a qué se debe este nombre?
Pues bueno, el nombre se debe a un mito griego que cuenta la historia de Jasón y los argonautas. Y pues tiene mucho que ver porque nuestra primera obra fue Medea, donde encontramos al héroe este Jasón. Y en la primera intervención de una de las protagonistas, pues se menciona el nombre de la nave Argo.
Ah, jope. Interesante.
Muy curioso.
Sí.
Bueno, yo me he quedado flipada. No tenía ni idea.
Y nos han chivado que los responsables de este proyecto son vuestros profes. Es Mariel Navarro, profesora de filosofía, Carlos Aragüez, profesor de historia, y Fernando Nicolás, profesor de latín y griego. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo son los ensayos con ellos, chicos?
A ver quién habla.
Pues la verdad que muy bien. Que muy bien, nos apoyan mucho. Tienen, además, son muy creativos y le ponen mucha pasión al teatro. Entonces eso se nota. Y nos lo transmiten también a nosotros. Así que
muy bien. Nuestro profesor.
Bueno, ¿y a vosotras qué es lo que os llamó la atención para apuntaros a teatro? ¿Os gustaría a lo mejor ser actrices en un futuro o simplemente como hobby os gusta actuar?
Bueno, en mi caso fue porque yo no sabía que el colegio tenía un grupo de teatro ni nada, ni siquiera me lo había planteado, pero un profesor, o sea, el profesor Carlos, lo planteó en clase, lo presentó y lo vi muy interesante, entonces yo me apunté por eso, pero yo lo tengo más como hobby que por algo profesional, no sé si ellas...
Pues a ver, yo de momento como hobby, pero quién sabe, el tiempo dirá, igual en un par de años estoy en la televisión.
¿Protagonizando una serie de Netflix?
Por ejemplo, La Nueva Élite,
por ejemplo. ¿Y tú?
Yo, desde que pequeña mi madre sigue a la nave Argo en redes sociales y siempre me está hablando de ella, y cuando vi la oportunidad de poder meterme, pues aproveché y lo hice.
Bueno, tenemos aquí que vuestra obra más destacada es Medea de Eurípides. ¿Nos podéis contar un poco cuánto tiempo lleváis con esta obra o cuánto lo habéis hecho?
Bueno, pues esa, realmente el grupo tiene 9 años, entonces fue la primera obra que se hizo en el grupo. Nosotros llevamos pues desde nuestro cuarto de la ESO, que en mi caso fue hace 3 años, o sea, hasta mi tercer año, en el suyo pues el año pasado empezó y ella, bueno, se incorporó en primera de bachillerato, que se hace también el año pasado. Entonces nosotros no hemos tenido la oportunidad de representar Medea, pero sí que es verdad que es una de las joyas precisamente porque fue la primera y además la hicieron 2 veces. Realmente... La obra estrella que nosotros tenemos es Vacantes, porque Las Vacantes es una obra en la que el coro es tan amplio que permite incorporar siempre a gente nueva. Entonces, pero sí, Medea es, digamos, la estrella en el sentido de que es la primera, pero la verdadera que nosotros representamos allá donde vamos y la verdadera que siempre intenta aglomerar a la mayor gente posible es Vacantes.
¿En qué estáis trabajando ahora?
No, ahora estamos trabajando con un nuevo proyecto que estamos muy ilusionados porque es una tragedia de Sófocles, que es la primera que hacemos, que es Antígona. Y bueno, estamos ahí trabajando en ello y también tenemos una representación de una comedia que, si me permites hacer spam...
Claro que sí.
Vale, pues es el 31 de enero. El jueves 31 de enero a las 8 en la CAM.
A ver, pues si hay alguien jueves...
Si alguno quiere ir, pues estaríamos encantados.
¿A qué hora sería?
A las 8 de la tarde.
Jueves 31 a las 8 de la tarde en la Olores de la CAM.
¿Y qué precio tiene? ¿Lo sabemos o no lo sabemos todavía?
6 euros.
Ah, bueno, está
pues
muy bien.
Es un muy buen plan para un jueves.
Está muy bien. Y ya la última pregunta.
Se llama Pluto, es una comedia.
Se llama Plutón. Pues nada, lo apuntamos para el jueves 31 de enero.
Sí.
Y ya para ir terminando, la última pregunta. ¿Los días previos a la actuación tenéis algún ritual para relajaros o pensáis que vais a tener alguno? Así, el primero que se os venga a la mente.
Bueno, nosotros momentos antes de la obra hacemos una oración que se la inventó uno de nuestros compañeros y nos solemos coger todos de la mano y la repetimos todos juntos y la verdad es que en esos momentos que son de muchos nervios nos relajamos mucho y los intentamos vivir con la mayor emoción posible.
Bueno, chicas, pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso para ellas. Nosotros nos vamos, ya nos despedimos y posiblemente mañana volvamos porque nos lo hemos pasado súper bien, nos han tratado súper bien gracias a la audiencia que siempre nos escucha y a nuestros compañeros. Se despide una servidora, Sofía Román.
Si pudiera coserme los labios, no diría tan alto y tan claro que no quiero olvidarte. Dicen que no. Que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto.